Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 11 de febrero, una jornada que hemos iniciado con bancos de niebla en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Además, bancos de niebla muy espesos, tengan mucha prudencia en la conducción y estén muy atentos porque no es una niebla continua en todo Madrid. De repente aparece el banco de niebla en un tramo de carretera y dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues la niebla, y espesa, y muy espesa. Ténganlo en cuenta, enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico, dando cuenta de las incidencias en las carreteras, que a las retenciones habituales se une la niebla. Ténganlo en cuenta, que a la retención habitual se une la niebla. Hoy bajan un poco las temperaturas, aún así llegaremos a los 14 grados. Tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 7 grados también en la zona sur. Y tengan en cuenta también una incidencia a los usuarios de la red de cercanías de Renfe. A esta hora, Carlos Ibáñez.
A esta hora está afectando esa incidencia a las líneas C4 y C4A. Se registran retrasos en el paso de los trenes en esas dos líneas por una incidencia ocurrida en Alcobendas.
Esa es la novedad que tenemos hasta ahora en la red de cercanías de Renfe, de la que seguiremos informando. Por cierto, en la línea de metro, la línea 4, nos cuentan desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Transportes, que a mediados de marzo volverá a abrir la línea 4, que todo va según lo previsto en el plan de mejora de esa línea, que está cerrada y que volverá a abrir, como les digo, a mediados de marzo. Lo que no parece que pueda abrir próximamente es la estación de Gran Vía, que está cerrada desde agosto de 2018, por ahí pasa la línea 1 y la línea 5. Están paralizadas las obras de reforma porque hay que evaluar el original del suburbano diseñado por el arquitecto Antonio Palacios. Ha obligado a parar los trabajos de reforma para conservar esos elementos encontrados, tal y como obliga la ley, tal y como obliga patrimonio. Así estamos comenzando esta jornada en Madrid. Por cierto, que el domingo de Ramos habrá elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Es la novedad al comienzo de esta jornada. Junto con la reanudación de los plenos en el Congreso de los Diputados, se va a debatir, por ejemplo, una proposición del PSOE, a la tercera vez que lo intenta, para que haya en España una ley de eutanasia. Pero, como les digo, la noticia es la convocatoria de elecciones en el País Vasco y en Galicia. ¿Por qué? Pues para separarse del efecto Torra, que tiene anunciadas elecciones en Cataluña sin fecha, pero por lo menos no antes de mediados de marzo. Por lo tanto, el Lendakari Urkullu así lo admitía públicamente. Y después el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, se distancian de lo que pueda ocurrir en Cataluña. Ya ocurrió hace 4 años que ambas comunidades celebraron a la vez las elecciones. Fue en octubre, en este caso, el 5 de abril, el domingo de Ramos, en el Partido Popular. Pablo Casado confirmó ayer al presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, como candidato. Había bastantes dudas, pero ha quedado confirmado. Ambos tuvieron un encuentro en Madrid hace 2 semanas, a solas. Alonso le manifestó su disposición a seguir, Casado pidió tiempo y ayer le telefoneó para confirmarle. Hoy el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, dirá si se presenta o no. Todo indica que así será. La cuestión es qué hará el PP y Ciudadanos en ambas comunidades, pensando también en Cataluña, si habrá coalición o no. Anoche aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, el eurodiputado de Ciudadanos, uno de los fundadores de Ciudadanos, Jordi Cañas, le decía a Félix Madero que tendría que ser la Ejecutiva Nacional que salga del próximo Congreso de Ciudadanos en marzo la que decida si hay alianzas o no. Y eso es bastante después de las decisiones que hay que tomar ya en Galicia y en el País Vasco. En Galicia no parece que vaya a haber coalición, porque eso depende de lo que diga Núñez Feijóo. No ha lugar a una coalición donde el Partido Popular lleva 3 mayorías absolutas seguidas. Y en el País Vasco, donde Ciudadanos es un partido muy pequeño, apenas con 100 militantes, ya veremos si al final se incluye esa coalición dentro del PP o no. Queda abierto, pero esa posición de un sector de Ciudadanos es: vamos a esperar a que haya una dirección en Ciudadanos antes de tomar esa decisión. Por lo demás, hablaba también en esa entrevista anoche en Onda Madrid el eurodiputado Cañas de lo que se va a hablar en el Parlamento Europeo sobre las relaciones del gobierno de España con el chavismo de Maduro y la visita a España, al aeropuerto de Barajas, de la vicepresidenta chavista Rodríguez y su encuentro con el ministro de Transportes Ábalos.
El gobierno de España ha mentido, y lo que queremos saber mañana es lo que yo le voy a preguntar al alto representante, al señor Borrell: ¿qué explicación les ha dado el gobierno de España de esa situación? y en función de qué explicación den, pues iremos más allá.
Esa explicación que van a pedir hoy en el Parlamento Europeo respecto a la reunión del ministro Ábalos con Delcy Rodríguez es una pregunta que se va a repetir más esta semana, en concreto en el Congreso de los Diputados, la sesión de control de mañana. Por cierto, que hablando de Cataluña, de la que se distancia en el País Vasco y Galicia en cuanto a la celebración de elecciones, la novedad es que en esa mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat, pactada entre PSOE y Esquerra, va a estar entre medias el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. No va a haber relator, pero sí hay quien interpreta esta mañana que en esa mesa hay un mediador y el mediador es Pablo Iglesias. Ahora mismo lo que importa también en Madrid, como les decía hace un momento, es el tráfico. En esta mañana con bancos de niebla muy espesos y dispersos por toda la Comunidad de Madrid, ténganlo en cuenta. Información del tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, bancos de niebla, Juan Pablo, que efectivamente están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial madrileña, así que también les vamos a pedir desde la Dirección General de Tráfico que tengan mucha prudencia si van a circular por alguna de las vías de la comunidad, en donde encontramos ya tráfico intenso de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50 tengan precaución en Rivas, en dirección A2, Getafe, sentido A3 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, Madrid, a las 7 y 7 minutos. Antes de entrar en el detalle de la crónica de la actualidad en Madrid, un vistazo general a las noticias al comienzo de este día en España. Hoy es el primer pleno ordinario de la nueva legislatura en el Congreso y se va a debatir la toma en consideración de una propuesta de ley de eutanasia por parte del Partido Socialista, la tercera vez que esta cuestión llega a la Cámara Baja. En las dos ocasiones anteriores decayó por la convocatoria de elecciones. Los socialistas abogan por incluir la eutanasia como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Flor Carazo.
El gobierno está convencido de que en esta ocasión la ley de despenalización de la eutanasia saldrá adelante. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado en La Sexta que la norma no puede esperar más.
Esto se tiene que convertir en una realidad ya. Esto tiene que ver con la libertad y con la dignidad de los ciudadanos y al mismo tiempo con el respeto al trabajo de los profesionales de la sanidad pública.
Ciudadanos apoyará la norma porque cree que hay un gran consenso social para regular esta práctica. Además, según Edmundo Val, es compatible con la ley de muerte digna de su partido.
Estas dos leyes son perfectamente compatibles, son prácticamente iguales y son principios como, en primer lugar, el de la libertad del ser humano para poder decidir su propio destino.
El PP rechaza la ley y plantea como alternativa una normativa sobre cuidados paliativos. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social.
Es una alternativa que aborda el sufrimiento en las últimas etapas, pero lo hace desde el consenso. Lo hace respetando lo que en lo que estamos de acuerdo en que debemos avanzar todos los españoles.
Y es que los populares consideran que la ley de eutanasia no cuenta con consenso social.
El próximo 5 de abril, Domingo de Ramos, se celebran elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Una convocatoria que en el caso del País Vasco, el Lendakari Urkullu anunciaba en primer lugar para distanciarse de Cataluña, como nos cuenta Mari Carmen Pizarroso.
El Lendakari adelanta los comicios y la intención es que haya un nuevo gobierno antes del verano. De este modo se podrán tramitar los presupuestos del próximo año y otros proyectos. La decisión se ha tomado en beneficio de la sociedad vasca.
Convocar elecciones vascas el próximo 5 de abril. El clima electoral se ha instalado en Euskadi. Hemos comprobado que la dinámica iniciada en el Parlamento Vasco va a hacer muy difícil avanzar en la aprobación de los proyectos o proposiciones de ley que se encuentran en tramitación.
Al mismo tiempo, se ahorra a los ciudadanos una precampaña electoral de varios meses.
Es decir, ahorramos a la ciudadanía una campaña electoral permanente a lo largo de los 8 próximos meses y la reducimos solo a 2.
Urkullu reconoce también que este adelanto electoral se ha visto motivado por la situación general en el Estado y Cataluña.
Después de Urkullu, el presidente de la Junta de Galicia, tal y como hiciera hace 4 años, convocaba también elecciones en esa comunidad autónoma el domingo de Ramos, el 5 de abril. Gloria Risco.
Previa conversación con el lehendakari Íñigo Urkullu y tras reunirse de urgencia con su gobierno, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo adelanta también las elecciones. De esta manera, y como ha ocurrido en las 3 últimas llamadas a las urnas, País Vasco y Galicia van a celebrar elecciones el mismo día. Escuchamos a Núñez Feijóo.
El 5 de abril, los vascos y los gallegos, en definitiva, todos los ciudadanos de Euskadi y de Galicia, pues vamos a concurrir el mismo día a las elecciones. Creo que es bueno para el Estado de las Autonomías. Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos.
Urkullu está confirmado como candidato del PNV en el País Vasco. En Galicia, todo parece apuntar a que Feijóo también lo será, aunque esa decisión se conocerá este martes.
Convocaremos una junta directiva del Partido Popular de Galicia para mañana a las 12:30 horas y allí tomaremos la decisión.
Con este adelanto electoral, la legislatura en Galicia finalizará medio año antes de lo previsto.
Galicia y el País Vasco se distancian de lo que puede hacer el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que siempre es impredecible, que ponga fecha a esas autonómicas en esa comunidad. Este mes de febrero se celebrará la primera reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, y hay que tenerlo en cuenta, de ahí que no se convoquen las elecciones. Torra y Pedro Sánchez estarán sentados en esa mesa y entre medias el vicepresidente social Pablo Iglesias, Noelia Ontoria.
El programa electoral de Unidas Podemos defendía un referéndum en Cataluña y Pablo Iglesias no ha escondido nunca que se mantiene en contacto con Carles Puigdemont. Por eso su designación para participar en la mesa de negociación entre el gobierno central y el catalán levantaba suspicacias sobre cuál sería su aportación en la resolución de la crisis catalana. La parte socialista del Ejecutivo no tiene dudas. Carmen Calvo, vicepresidenta primera.
Somos un solo gobierno, claro que sí.
Iglesias demostraba que es de confianza, negando la posibilidad de un mediador en la mesa.
No está previsto. Y creo que los dos gobiernos podemos entendernos perfectamente.
Sus palabras en La Sexta contrastaban con las del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que insistía en la figura del mediador internacional.
La experiencia, la prudencia y el hecho de buscar eficacia en estas conversaciones nos aconseja efectivamente que aquello que defendimos ante el gobierno español y que el gobierno español aceptó, lo mantengamos porque sería lo más útil, si es que se quiere llegar a acuerdos de verdad, claro, y cumplirlos.
La postura de Junts parte de una resolución votada la semana pasada en el Parlament y avalada por Esquerra, aunque ahora los republicanos ya no la ven una condición indispensable para sentarse a dialogar.
Mientras tanto, en el juicio contra la cúpula de los Mossos en el proceso independentista, ayer escuchamos el testimonio de la secretaria judicial que quedó atrapada junto a la Guardia Civil, acosada en la calle, en el registro de la sede de la Consejería de Economía por orden judicial y que tuvo que salir por la azotea, Lupe Ortiz.
El 20 de septiembre de 2017 la vida de Montserrat del Toro cambió. Ese día en la Consejería de Economía pasó nervios, angustia, miedo.
Y oí un ruido tremendo y es que sabía, alguien había estampado una botella de agua contra el cristal. Pero la gente estaba arremolinada, es que no podía pasar, digamos, por el lado derecho, era imposible, pero la gente estaba completamente pegada contra el cristal. Entonces, ahí es cuando ya empecé a tener realmente miedo, ¿eh?
Lo ha contado en la Audiencia Nacional, como ya hizo en el Supremo, un punto más sosegada, pero transmitiendo una situación donde la violencia crecía por momentos, hasta que pensó que o salía por el aire o no saldría.
Me dijeron que por los aires, que no era posible. Digo, bueno, pues aquí nos quedamos.
Sí. Por los aires se refiere a un helicóptero, ¿no?
Sí, pedí un helicóptero. Lo pedí, sinceramente. Yo pensaba que si se había utilizado en una ocasión, no hacía tanto, también se podía utilizar en esta ocasión.
Montserrat del Toro ha sufrido amenazas de muerte. Hoy lleva escolta.
Completamos la crónica de la actualidad. Un apunte de la información internacional con Fátima Sotorrío.
Y con una última hora, que es la de un ataque suicida en Kabul, en una zona cercana a una academia militar. De momento hay 6 muertos y 12 heridos. En China, el recuento del coronavirus habla ya de 1.016 muertos y más de 42.000 contagiados. En las últimas horas se ha detectado 2 posibles nuevos casos en nuestro país. Un niño de 7 años que estuvo en contacto con el británico que permanece aislado en un hospital de Mallorca. Y en Valladolid, ha activado el protocolo por una mujer china con posibles síntomas. El miedo al contagio precisamente ha provocado en Barcelona que 8 empresas tecnológicas hayan cancelado su participación en el Congreso Mundial de Móviles. La última ha sido Sony. Hoy se reúnen otras grandes como Telefónica, Vodafone, BT y Orange para discutir sobre su participación. Y tras el Brexit, España se queda como uno de los países más beneficiados por la resignación de escaños en la Eurocámara. Se anuncian 27 nuevos eurodiputados, 5 son para nuestro país, uno del PSOE, otro Ciudadanos, PP, Vox y la más controvertida, Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y que pasa por el servicio de cercanías de Renfe, ya se lo estamos también contando desde que ha ocurrido. Hay retrasos en las frecuencias de paso de los trenes en las líneas C4 y C4A por una incidencia en Alcobendas. Pero este martes también vamos a seguir hablando de movilidad, porque desde hoy se han habilitado una serie de mejoras con la modificación de la señalización y prioridad en el acceso a la M616 desde la M607. Que está afectada, como saben, por las obras que se realizan en su enlace con la M40. Nos lo cuenta Paz Guadamillas.
El cambio se realiza para atender la demanda de los conductores que toman la M616 como desvío alternativo tras el corte por obras de la estructura del nudo de la M40. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado la señalización en el acceso a la M616 desde la M607. Las mejoras propuestas consisten en la modificación de la prioridad de paso en la glorieta situada en la salida 17 sentido Madrid de la M607. Tienen preferencia los vehículos que circulan desde la M607 hacia la M616. Así, la intersección giratoria pasa a una simple de un único carril. Una vez finalicen las obras de la estructura del nudo de la M40, volverá a su estado original.
El Ayuntamiento de Madrid se ha puesto serio con los afters, con los locales de copas que abren a primera hora de la mañana y que se han convertido en la pesadilla de muchos vecinos. Según publica ABC, el consistorio ha multado a 5 de ellos con casi 1 millón de euros y ha ordenado además Loli Jurado su cierre.
Entre los 5 suman 215 infracciones que conllevan su cierre durante meses y multas, como dices, cercanas al 1 millón de euros. Las sanciones han sido fruto de un nuevo decreto que surge expresamente para poner coto a este tipo de negocios. La clave es la prohibición de funcionar con música antes de las 10 de la mañana. Hasta ahora estos establecimientos se amparaban en la licencia de bar, pero ahora la imposibilidad de poner música en esa franja termina con la actividad. Los locales sancionados hasta el momento están ubicados en Cuatro Caminos, Hortaleza, Sol y Alberto Aguilera. Se han tenido en cuenta como agravantes la intencionalidad manifiesta, la reiteración de los hechos, las graves molestias vecinales, su ubicación en zonas de protección acústica especial y el número de horas que tenían la música sin autorización cada día.
Más ruido y masificación es lo que se temen los vecinos de Menéndez Pelayo, donde el ayuntamiento quiere construir un aparcamiento subterráneo con 1.000 plazas de capacidad.
Ya se masifica esto el domingo, si tienen aquí un parking, pues esto va a ser el caos.
¿Más parking para qué? ¿Para la gente de fuera?
Responde a los intereses de los comerciantes, no de los vecinos.
El ayuntamiento dice que se va a reunir con las asociaciones para explicar el proyecto. Una de ellas, la de Retiro Norte, ya amenaza incluso con denunciarlo en la Fiscalía de Medio Ambiente. Y el ayuntamiento se compromete a brindar protección al templo de Debod, que en sus 50 años de estancia en Madrid se ha deteriorado más que durante los 2.000 años que estuvo en Egipto. Al menos eso es lo que asegura el egiptólogo Zahi Awaz, que es quien ha pedido al consistorio que tome cartas en el asunto. Marta Zúñiga.
El Ayuntamiento de Madrid velará por la conservación del templo de Debod. El egiptólogo Zahi Hawass pide que se cubra el edificio para protegerlo de la lluvia. Desconoce cuál es la solución perfecta para su conservación, un trabajo que deja a los especialistas.
En 100 años
could fill down because the water will be sinking inside.
En las últimas décadas, este templo ha sufrido
and this could ruin the temple.
Toda su vida, que son más de 2.000 años.
Pide el egiptólogo protección para el templo. El alcalde José Luis Martínez Almeida deja claro que velará por su conservación.
No vamos a renunciar a adoptar ninguna medida de conservación que pueda garantizar el mejor estado del templo de Debod, pero eso no quiere decir que esa medida de conservación necesariamente sea un cubrimiento.
Hawass anunciaba por otro lado que su equipo de excavadores ha encontrado anteayer una estatua del faraón Amenofis III en la zona occidental del Valle de los Reyes. Es un nuevo descubrimiento que ejemplifica los avances de Hawass en esta necrópolis del antiguo Egipto.
y del Antiguo Egipto a las Olimpiadas. Un sueño, el de organizar unos juegos al que el alcalde José Luis Martínez Almeida dice no renunciar.
Si se me pregunta, ¿usted renuncia al sueño? No, yo no renuncio al sueño. Me parece obvio, porque es una postura que hemos mantenido siempre, que Madrid, como gran capital que es en el mundo, es la única gran capital que no ha tenido unos Juegos Olímpicos, que ha puesto toda la ilusión del mundo en poder tenerlos y que, por tanto, yo confío que tarde o temprano podamos tener esos Juegos Olímpicos.
Pero su socio de gobierno, que es Ciudadanos, matiza que soñar olímpicamente está muy bien, pero que Madrid tiene otras prioridades. Delegada de Deportes, Sofía Miranda.
Hay que hacer muchas cosas primero. La mayoría de nuestros centros deportivos son de los años 60. Entonces, ¿tú cómo dices a la gente que no, mira, vamos a volver a soñar en Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, pero tu centro está que se cae?
Y en la Asamblea de Madrid, Más Madrid ha llevado el modelo de gestión privada de la sanidad pública al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Denuncia por los sobrecostes superiores al 40% en la financiación de los servicios y la alta deuda originada. Creen que puede haber varios presuntos delitos, entre ellos el de fraude. José Frutos.
Más Madrid denuncia los sobrecostes y la elevada deuda que año a año originan los conciertos para la gestión privada de la sanidad pública, especialmente el de la Fundación Jiménez Díaz. Hablan de una deuda acumulada de 722 millones que en 15 años superará los 3.400. Quieren que el Tribunal de Cuentas y la Comisión del Mercado de la Competencia actúen. Mónica García y Pablo Perpiñá.
Es una estafa piramidal. Básicamente, cada año les debemos más, cada año nos recortan más, cada año les derivamos más pacientes, ¿no? Entonces, esta estafa piramidal no tiene fin.
Lo que ponemos de manifiesto es la posibilidad de que se han estado cometiendo varios delitos, un delito de fraude, un delito de malversación y un delito de competencia desleal.
Dicen que con los fondos así empleados se podría haber reducido mucho la lista de espera o haber contratado a 16.000 nuevos profesionales.
La crónica política también nos lleva hoy a otro asunto. El Partido Popular insiste en conseguir ya la confluencia con Ciudadanos. No lo tienen tan claro en la formación naranja, que rechaza las listas conjuntas porque aseguran que ya gobiernan juntos.
Díaz Ayuso insiste en la concordancia de ideas entre PP y Ciudadanos y cree que la nueva líder de la formación naranja está en la misma sintonía.
Tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas. Y tal y como se van a situar las cosas, tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña a otras comunidades autónomas, patrocinado por este gobierno y sus socios, todos aquellos que defendemos todo lo contrario, nos vamos a ver irremediablemente unidos, nos guste o no.
La propuesta no gusta mucho en la formación naranja. El vicepresidente Ignacio Aguado cree que no deben mezclarse intereses.
Pero creo que no se debe confundir los intereses partidistas, insisto, legítimos, con los intereses generales. Y desde luego nosotros pues fuimos capaces de entendernos, un partido liberal y un partido conservador. Nos pusimos de acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid porque entendíamos y entendemos que la sociedad lo está demandando y creo que estamos demostrando que es una fórmula de éxito.
Mismas discrepancias al respecto en el Ayuntamiento de la capital. Defiende la confluencia el alcalde Martínez Almeida, barre para casa la vicealcaldesa Villacís.
Yo diría tanto a Begoña como a Ignacio Aguado que no es tiempo de mirar por uno mismo, sino es tiempo de mirar por los ciudadanos, que no es tiempo de pensar en el futuro de cada uno, sino es tiempo de pensar en el futuro de todos.
Pues sentía que se quiere apuntar a Ciudadanos, le preguntaré qué piensa sobre determinados aspectos. Así que uno no sabe dónde puede acabar el alcalde.
Insiste Villacís en que Ciudadanos es un partido autónomo y defiende acuerdos puntuales, pero no bajo una misma marca.
Y de la crónica de sucesos, las llamas han protagonizado la noche en Madrid. Se ha producido un incendio en la cubierta de madera de un edificio en rehabilitación situado en el número 3 de la calle General Castaños. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos y la Policía Municipal de Madrid ha detenido en Ciudad Lineal a un hombre de 31 años acusado de agredir a su pareja, a la que rompió una costilla. La mujer de 32 años acudió a comisaría a pedir ayuda porque quería ir a su casa a recoger sus cosas porque iba a separarse del hombre. Unos agentes la acompañaron y al entrar en la vivienda comprobaron que el presunto agresor estaba dentro, por lo que procedieron a detenerle. Y un apunte más, Juan Pablo, precaución si van a circular a esta hora de la mañana por la A4, A5, A6 y M40 porque están afectadas por densos bloques de niebla.
7:24. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Medio Ambiente multa con 915.000 euros a 5 After y ordena su cierre. Primeros solicitantes de asilo del centro de acogida de Vallecas dicen: huimos de Colombia por amenazas de muerte. El templo de Debod languidece esperando. CaixaBank ocupará todo el nuevo edificio de Foster en Colón. El Mundo titula: Madrid enfría el sueño olímpico. La delegada Sofía Miranda señala que hay que hacer muchas cosas antes que la candidatura para 2032. Un informe precipitó el cierre del hospital de Hospital Henares. El egiptólogo Hawass critica el mal estado del templo de Debod. El País titula: récord de ceses en el gobierno. Díaz Ayuso firma más de una decena de bajas en sus primeros 6 meses al frente del Ejecutivo y pierde alguno de sus fichajes estrella. Los vecinos de Retiro contra el macroparking de Almeida. Las claves de Villacís para que Madrid compita en el Mundo. La Razón titula: templo de Debod, visitas mucho más cortas y por ahora sin cúpula. Vehículos antiguos, un riesgo para los agentes. El sueño de celebrar los Juegos Olímpicos un poco más lejos. 20 minutos, Almeida bloquea las ayudas que recibían 20 colectivos sociales elegidos por Carmena. Madrid Diario: Madrid se aleja de convertirse en una ciudad olímpica. Crónica de Madrid: Ayuso culpa a la progresía tirana de impedir derogar artículos de leyes LGTBI. Ciudadanos se desmarca.
Contamos la Crónica de la Cultura a esta hora con María José Francisco.
Los amores contrariados de Hermia, Lisandro, Elena y Demetrio en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, un musical divertido y colorido, un viaje entre bosques y mundos fantásticos hasta el 16 de febrero en el Teatro San Pol. Natasha Fistel, productora.
Es nuestro gran interés acercar los clásicos de una manera lúdica y divertida a los más pequeños y así mostrarles la actualidad de estas obras que fueron escritas hace tantos años, pero que hoy en día los temas que trata y la historia que cuenta siguen interesando igualmente y siguen estando vigentes.
Un pequeño anticipo de la Semana Santa, la de Castilla y León, en una muestra fotográfica en la Fundación Carlos de Amberes. Con 8 declaraciones de interés turístico nacional, ostenta el mayor número de reconocimientos y así nos traslada su fervor y tradición. Estrella Torrecilla, directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León.
Es silencio y recogimiento, un museo de arte en la calle, pero también es colorido de miles de cofrades y cofradías, sonidos únicos, momentos irrepetibles y una gastronomía popular que acompaña estos días de pasión.
La historia del metro, sus trenes clásicos, la nave de motores o las 2 exposiciones conmemorativas del centenario de la compañía en formato virtual se pueden consultar a través de su página web. Un cambio en la experimentación sonora y como resultado el nuevo disco de Devendra Banhart en directo esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha de un mes Onda Madrid.
Tarde hasta ahora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más destacados de la crónica
desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid y, por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ...35 años con Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Información del tráfico en esta mañana con muchos bancos de niebla en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora dos accidentes dificultan la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 42 a la altura de Parla ocasiona 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid y el segundo acaba de producirse en la M40 en el entorno de Villaverde y son ya 7 los kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas hacia la autovía de Andalucía. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En esta M40 encontramos densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales en sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50 tengan precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas dirección A2, Getafe sentido A3, Fuenlabrada dirección a la A42, Majadahonda sentido A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. Tráfico lento además en las entradas a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, nosotros también estamos muy pendientes de esa espesa niebla que cubre gran parte de la ciudad y que, bueno, en la que le pedimos muchísima precaución a los conductores que en este momento, por ejemplo, circulan por la M30, donde ya se acaba de instalar la hora punta, complicada ya en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. En esta parte este de la ciudad, destacamos también la salida por Avenida de América dirección carretera de Barcelona o la entrada por la Plaza del Conde de Casal. Cerca de allí también aumenta Doctor Esquerdo dirección Plaza de Manuel Becerra y a tener en cuenta otros puntos como la entrada por Santa María de la Cabeza, Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia o el recorrido oeste de M30 que comprende el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido A6.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí seguimos con una incidencia a reseñar esta mañana y a recordar desde hace unos minutos en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Adif, Juan Pablo sigue informando de que los trenes de la línea C4A de cercanías están circulando con retrasos medios de 10 minutos por una incidencia que ha surgido en la infraestructura en Alcobendas.
Tengan en cuenta cómo estamos contando estas noticias que les estamos proporcionando y especialmente si está al volante, tenga en cuenta los bancos de niebla que son muy espesos y tengan mucha prudencia y mucha precaución en esta mañana, además de las retenciones habituales, pues esos bancos de niebla de los que les estamos informando desde primera hora y que van a continuar de momento durante los próximos minutos por toda la Comunidad de Madrid. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo del martes 11 de febrero. El domingo 5 de abril es Domingo de Ramos y hay elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia, porque quieren distanciarse del efecto Torra. No se sabe cuándo va a colocar las elecciones el presidente de la Generalitat, el inhabilitado Torra, y por lo tanto el Lehendakari Urkullu por un lado y después el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, han adelantado unos meses las elecciones que les correspondía convocar en octubre, para evitar el efecto de Cataluña. Y así lo han dicho, especialmente el Lendakari Urkullu. Hoy sabremos si Núñez Feijóo es el candidato, parece que sí, del Partido Popular. Lo que ya sabemos es que en el Partido Popular, a la espera de posibles coaliciones con Ciudadanos, el candidato es Alfonso Alonso. En Ciudadanos hay debate interno sobre si hacer las coaliciones ahora o esperar a que haya una dirección definitiva, porque lo que hay es una dirección provisional en este momento en Ciudadanos, después de la marcha de Albert Rivera. Anoche aquí en el Enfoque de Onda Madrid, mi compañero Félix Madero le preguntaba a Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, uno de los fundadores de Ciudadanos, con Rivera, con Girauta, dijo que su partido tendrá que tomar una decisión cuando haya una dirección elegida en un congreso. Y eso es después de las decisiones que hay que tomar ahora de coalición, tanto en el País Vasco como en Galicia. En Galicia no parece que vaya a haber coalición, ya que Feijóo ha dicho que no la necesita, y en el País Vasco Ciudadanos es un partido testimonial. Sería simbólica su alianza con el Partido Popular. Por lo demás, será noticia el caso Ábalos en el día de hoy en el Parlamento Europeo, donde precisamente el eurodiputado Cañas va a preguntar a Josep Borrell, al responsable de la política exterior europea, en qué consistió el encuentro del gobierno de España con el gobierno de Venezuela en Barajas, en suelo español, asunto que llegará al pleno del Congreso mañana en la sesión de control. Antes, hoy en el Congreso, la ley de eutanasia se va a aprobar, iniciar la tramitación de dicha ley por parte del Partido Socialista, apoyada por supuesto por Podemos. El Partido Popular ha presentado una alternativa en el Congreso, una ley de cuidados paliativos que se incluye también en el Sistema Nacional de Salud. Los médicos podrán alegar objeción de conciencia en cualquier caso, también en la ley de eutanasia, que habrá que leer una vez se vaya tramitando en el Congreso de los Diputados. Además de estos asuntos, hay otros que son noticia en este martes y que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y por lo que vemos, el gobierno coge carrerilla. Por la mañana hay Consejo de Ministros, donde se va a aprobar previsiblemente el techo de gasto de 2020, el primer paso para los presupuestos generales del Estado. Por la tarde, la mesa del Congreso va a estudiar si facilita o no el historial del ex policía Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Y también primera sesión de control en el Senado, en la que los ministros deberán contestar a 18 preguntas sobre las movilizaciones, por ejemplo, del sector agrario o el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. En tribunales, el Constitucional inicia el debate sobre libertad de expresión a raíz del recurso del cantante de DEFCON 2, César Strawberry, contra su condena a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Y en el Supremo se revisa a puerta cerrada la condena a prisión permanente revisable de Patrick Nogueira, condenado por matar a sus tíos y a sus dos primos en Pioz, en Guadalajara. En Barcelona, después del goteo de empresas que han decidido no asistir al Congreso Mundial de Móviles, la consejera de Salud y el consejero de Acción Exterior se reúnen con el cuerpo consular acreditado en Barcelona para tranquilizarles y explicarles los protocolos para atender posibles casos de coronavirus. Algunos medios, como El Confidencial, apuntan ya que empresas como Telefónica, Vodafone, BT o Orange se van a reunir hoy para estudiar si se bajan o no de este congreso en Barcelona. La ONG Educo presenta un informe, Érase una voz, si no nos crees, no nos ves, sobre violencia infantil. Participan 1.000 niños y niñas de entre 10 y 14 años de toda España y recoge su opinión, donde se resalta la importancia de escucharles como herramienta para prevenir la violencia contra la infancia. Sobre medio ambiente, aquí en Madrid, a primera hora, Ecologistas en Acción organiza un recorrido por las zonas de bajas emisiones de la capital para que representantes municipales de otras ciudades españolas y de Londres y Milán puedan conocerlo. También en este sentido, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, se reúne con el director medioambiental de una empresa, se llama Ecológica World for Life, que se dedica a capturar el carbono de la atmósfera y mejorar así la calidad del aire. Y en deportes, hoy lo que tenemos es fútbol femenino. Tenemos Copa de la Reina, octavos de final con derbi madrileño, tacón Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a partir de las 4 de la tarde. Y en este sentido y sobre deportes, va hoy la pregunta a nuestros oyentes en la web. ¿Cree que Madrid debería competir para lograr los Juegos Olímpicos de 2032? Si no, bueno, pues pueden votar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ambiente bastante gris en el inicio de esta jornada de martes. Aparte de algunas nieblas puntuales, hoy vamos a tener bastante nubosidad. En principio, sin precipitaciones. La nubosidad variable a lo largo del día, en las horas centrales de la jornada y especialmente en la sierra, puede abrirse un poquito el cielo en algunos puntos, pero en general lo que decimos, ambiente gris. En cuanto a las temperaturas, después de una madrugada, de nuevo con valores bastante suaves para estas fechas, hoy las máximas descienden ligeramente respecto a los registros de ayer. Hoy llegaremos en general al entorno de los 14 o 15 grados como mucho. Y en estos próximos días, pocas sorpresas a nivel térmico, vamos a seguir con valores todavía superiores a los habituales en estos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
El gobierno lleva funcionando un mes y parece más tiempo. La intensidad de lo vivido es enorme y todo indica que esto no va a parar. Entre la propaganda que sale de las manos del todopoderoso Iván Redondo, esté o no en los quintos de Mora, y los anuncios de elecciones autonómicas a pares, vamos a estar muy entretenidos. Hoy el Parlamento Europeo, para disgusto del gobierno y del PSOE, debatirá si el encuentro de Ábalos, que el ministro negó, modificó y amoldó a sus intereses una, dos y tres veces con la número dos de Maduro, ha violado las sanciones de la Unión Europea. Eso hoy. Mañana tendrá lugar la primera sesión de control al gobierno, que va a resultar atípica, blandita y pastueña, que diría un revistero taurino. La sesión se llama de control al gobierno, pero serán un grupo de diputados y diputadas que tienen a su gente en el gobierno quienes pregunten a esa parte del gabinete. Lo diré más simple para que se entienda. Los diputados y diputadas de Unidas Podemos preguntarán a los ministros y ministras de Unidas Podemos. Ya ven ustedes. A eso le llaman control al Ejecutivo. En una ocasión así, Groucho Marx pediría dos huevos duros y que uno fuera de oca.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El misterioso encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Maduro en el aeropuerto de Madrid llega hoy al Parlamento Europeo. No estaba previsto que se discutiera sobre este asunto, pero a petición del eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, y con el apoyo de los populares y los liberales, se ha modificado el orden del día y se ha introducido en el debate de hoy a las 4 de la tarde. El Partido Socialista se ha opuesto, alegando que no se puede utilizar la Eurocámara como una trinchera para atacar a un gobierno, pero desde las filas opuestas se considera que este no es solo un asunto nacional, sino europeo. Días antes de ese encuentro, del que se han ofrecido ya múltiples versiones, el Parlamento aprobó una resolución instando a endurecer las sanciones contra el régimen venezolano y a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Los grupos que han introducido el debate creen que el que la vicepresidenta venezolana Daphne Rodríguez pasara 14 horas en el aeropuerto madrileño, es decir, en territorio europeo, y fuera presuntamente recibida por el ministro de Transportes, viola las sanciones impuestas por la Unión Europea.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca reduce los fondos para la construcción del muro fronterizo con México. En la propuesta de los presupuestos generales para el próximo año fiscal, la administración Trump pide tan solo 2 millones de dólares para llevar a cabo la gran promesa de campaña del presidente. Es menos de la mitad de lo que solicitó el año pasado, que fue un total de 5 millones. Sin embargo, el documento contempla fondos para contratar a más de 4.000 efectivos de inmigración y aduanas, con el objetivo de reforzar el paso fronterizo y aumentar el control de la entrada de pandillas centroamericanas y del narcotráfico. El presupuesto, que ahora deberá ser aprobado por el Congreso, también reduce considerablemente la ayuda exterior y las ayudas sociales para los estadounidenses. A cambio de los 5 billones con B que prevé la Casa Blanca para el gasto público de 2021, algo más de 700.000 millones los planea destinar a la defensa del país. Con los demócratas al frente de la Cámara Baja del Congreso, difícilmente estos presupuestos serán aprobados tal y como los ha presentado la administración. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. las 8 menos 16 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El adelanto electoral en el País Vasco y en Galicia, las portadas de los periódicos, menos en ABC.
ABC titula: mesa de diálogo con Cataluña, no hará falta mediador, ya estará Iglesias. El vicepresidente, que siempre se ha mostrado a favor de un referéndum de autodeterminación y de la amnistía para los presos, asegura que no se excluirá nada de la negociación. Cualquier tema es legítimo, dice. En la parte superior de la portada, David Gistao, 1970-2020, periodista. El Mundo titula: Feijóo y Urkullu van a las urnas para alejarse del plan de Torra. El Lehendakari convoca el 5 de abril para evitar que coincidan con las catalanas y arrastra al presidente gallego. Sánchez auxiliará al líder del PNV al pactar transferencias en precampaña.
¿Cómo tratan el tema sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Urkullu y Feijóo llaman a las urnas y reavivan la tensión electoral. El País Vasco y Galicia celebrarán elecciones autonómicas anticipadas el 5 de abril, antes de las anunciadas en Cataluña. La Razón titula: 5 de abril, elecciones vascas y gallegas. El PP ratifica a Alonso, pero no descarta que caiga por el pacto con Ciudadanos. En los próximos días se empezará a negociar la coalición con Arrimadas. En Galicia será Feijóo quien marcará las reglas para revalidar su mayoría absoluta.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, la Eurocámara estudia si Ábalos violó las sanciones a la líder chavista. Xiaomi y Huawei en cuarentena antes del Mobile. Urkullu y Feijóo convocan a las urnas en el País Vasco y Galicia el 5 de abril. El Mundo, siempre Gistao. Sánchez sienta a Iglesias en la mesa para que abordará el referéndum. La crisis del partido de Merkel agrava la inestabilidad alemana. Cataluña ultima un decreto que amenaza la educación concertada. En El País, el coronavirus hace tambalearse el Mobile World. De cómo parásitos arrasó Hollywood. Díaz Ayuso ha cesado 11 cargos en la Comunidad de Madrid. En La Razón, Mobile sin cobertura, 500 millones en el aire por el coronavirus. Sánchez coloca a Iglesias en la mesa con Esquerra Republicana como mediador. El PP presenta una ley de cuidados paliativos frente a la eutanasia.
¿Qué están contando ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial: Telefónica, Vodafone, British Telecom y Orange se reúnen para estudiar su baja en el Mobile World Congress ante el riesgo de contagio masivo del coronavirus. El Independiente: las elecciones gallegas ponen a prueba a Feijóo como referente del Partido Popular. El Español: Feijóo descarta ir con Ciudadanos a las elecciones y dinamita la estrategia de Casado de unir al centro-derecha. OK Diario: el supremo venezolano en el exilio investiga pagos de Correa a Podemos a través de un programa de 54 millones. 20 minutos: el gobierno impedirá por ley anular las medidas de restricción al tráfico por polución. El Diario.es: Urkullu y Feijóo precipitan un nuevo ciclo electoral en España 3 meses después de las generales. Voz Populi: País Vasco y Galicia pondrán a prueba el flirteo de Sánchez con el separatismo. Y en Información.com: Iglesias maniobra para crear su banco público con el dinero de las ayudas a la exportación.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: El PSOE impone su moral. Dice: el único objetivo del Partido Socialista es reconfigurar los valores de la sociedad española para ahormarlos a los estereotipos de la izquierda más ideologizada. El otro editorial se titula: Alemania y el precio de la moderación. En El Mundo, el editorial se titula: País Vasco y Galicia, dos elecciones clave. Dice: el Lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo adelantan los comicios para separarse de Quintorra. Lo alarmante es que el futuro de España esté en manos de un piélago de formaciones que confluyen en su interés de liquidar la soberanía nacional. El otro editorial se titula: El legado de Gistao. En El País, el editorial se titula: Mal momento. Dice: la crisis agraria y el Brexit desaconsejan el ajuste de los fondos europeos. El caso es que las oportunidades para recuperar una idea europea más social y más integrada fiscalmente no abundarán en el próximo lustro. Alemania, Francia y la Comisión Europea tienen que mirar a más largo plazo. El otro editorial del País se titula: Cambio en Irlanda. Y en La Razón, el editorial se titula: El constitucionalismo obligado a sumar. Dice: las pretendidas coaliciones en el País Vasco y Cataluña no supondrían una agrupación matemática de los sufragios del centro-derecha, pero harían menos dañina su fragmentación.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, ante la muerte por David Gistao. Se reproduce la columna firmada por David Gistao en ABC el 25 de noviembre de 2016, en la que reflexionaba sobre la muerte y el ejercicio del periodismo. Decía: si una vida queda destruida, el periodista debería detenerse a pensar qué está haciendo con su oficio. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Urkullu y Feijóo tocan la victoria con la punta de los dedos». Escribe: «De las elecciones vascas y gallegas que se celebrarán el mismo día de abril, las gallegas con las que va a resultar más son las gallegas las que van a resultar más trascendentes para el futuro de la formación a la que pertenece el candidato electoral y ahora presidente del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo». En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula «El pedrusco de la Moncloa». Escribe: «Sánchez ha vuelto a tropezar con el amigo americano, como le pasó a Zapatero». En El País, la tribuna la firma Daniel Inerarity, con este título: «Un nuevo campo de batalla». Y en El Mundo, la tribuna la firma Javier Gómez del Liaño, con este título: «Por la dignidad del Poder Judicial».
Vistazo a las imágenes.
La imagen del compañero fallecido Juan Pablo David Gistao en la parte superior de las portadas de ABC y del Mundo. La foto de ABC en portada es para Pablo Iglesias hablando por el móvil y tapándose la boca. En el Mundo, la otra foto es para el presidente gallego Feijóo en un tractor. La imagen del País es para la renuncia de Karen Bauer, que reabre la sucesión de Merkel en Alemania. Y en La Razón, nuevas fotos oficiales de los reyes Felipe y Leticia, en la imagen vestidos de gala.
Titulares económicos, Javier.
Expansión: Torres inicia la renovación del consejo de BBVA. 5 días, tecnológicas y telecos presionan a GESMA para que cancele el Mobile. El Economista: la pública Mercasa controla el 65% de las compras agrícolas. Capitalmadrid.com: Francisco González apunta a Cano, Corrochano y Ayuso en el conocimiento del espionaje de Villarejo. Diarioabierto.es: los inversores internacionales reafirman su confianza en España.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Cuarentena en el Congreso de Móviles.
Sí, de los trabajadores de empresas chinas que tienen que participar en el Congreso y que ya están en territorio europeo, eso sí, pasando la cuarentena. Destaca en la portada de hoy del periódico: hoteles, restaurantes y, por ejemplo, empresas de VTC empiezan a notar cancelaciones. Según La Vanguardia, las bajas afectan al 10% de los expositores, pero tanto organizadores como administración apuestan por seguir adelante con el Congreso.
Evitar las elecciones catalanas.
Sí, toda la prensa destaca que vascos y gallegos irán a las urnas en abril para escribir precisamente y coincidir con nosotros, con las elecciones catalanas. Esquerra Republicana asume que la convocatoria, o sea, decidir la fecha, que aún no lo sabemos, es prerrogativa del presidente de la Generalitat, pero piden acordarla como socios de gobierno.
Se perfila la mesa de diálogo
con la presencia de Pablo Iglesias, lo decíais hace un rato, y mientras tanto Juntos por Cataluña y Esquerra siguen enzarzados la greña en el debate sobre el mediador, que es necesario, dice Juntos por Cataluña, que no hace falta, dice los de Esquerra. Tampoco se ponen de acuerdo sobre si hay que convocar antes o después la Comisión Mixta Estado Generalitat. La cuestión estará hoy sobre la mesa del Consejo Ejecutivo, después de que el presidente de la parte catalana, el consejero Alfred Bosch, el republicano, haya hecho oídos sordos a la orden del presidente de convocarla cuanto antes, lo cuenta el Nacional.
Levantan el veto a Vox.
Sociedad civil se reunió ayer por primera vez, esto es lo destacable, con Vox. El ARA entiende que es eso, que es un levantamiento del veto a los de Santiago Abascal, mientras que el presidente de Sociedad Civil lo dio la normalidad al encuentro con, dijo, una fuerza constitucionalista.
Los hombres fuertes de Ciudadanos.
Para La Vanguardia, Carlos Carrizosa y José María Espejo Saavedra se perfilan como los dos hombres fuertes de la nueva ejecutiva que está preparando ir a Arrimadas.
El PP aprieta.
Sí, el Comité Ejecutivo de los Populares en Cataluña exige por unanimidad que su presidente, Alejandro Fernández, sea el que encabece la lista conjunta con Ciudadanos si finalmente se llega a un acuerdo para compartir candidatura al Parlamento de Cataluña. Lo podemos leer en Crónica Global.
Dos apuntes más. Investigación al Constitucional.
Nación Digital recoge las declaraciones del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmando que valorará, de momento valorará, investigar al Constitucional por mala praxis por haber puesto trabas a la resolución de los recursos presentados por los políticos independentistas.
Una pérdida inesperada.
La de Diana Garrigosa, esposa de Pascual Maragall, que murió ayer por un fallo cardíaco. Todas las portadas reproducen su fotografía y todos los medios también reproducen su biografía. Los últimos años se dedicaba a presidir la fundación que lleva el nombre precisamente de Pascual Maragall, de lucha contra la cáncer.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribó, de momento, este puente radiofónico con Barcelona. Hasta luego, Rafa.
Adiós, hasta luego.
8 menos 7.
Onda Madrid, Deportes.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Semana larga para los equipos madrileños de Primera División. Se juegan esta semana las semifinales de la Copa del Rey, desgraciadamente sin representación de nuestra comunidad. Mañana Atleti de Bilbao-Granada. El jueves será turno para el partido Real Sociedad-Mirandés. Así que todos ellos centrados en preparar una nueva jornada liguera. El Atlético de Madrid será el primero en entrar en Liza el viernes en Mestalla ante un Valencia tocado que viene de perder ante el Getafe en Liga y ser eliminado en la Copa del Rey por el Granada. Simeone recupera poco a poco efectivo, sobre todo en defensa. Jiménez y Arias estarán listos para ese partido en Mestalla. Los esfuerzos se centran también en recuperar hombres en la parcela atacante, caso de Diego Costa, mirando también el partido que se disputa justo dentro de una semana contra el Liverpool en la Liga de Campeones. El sábado será turno para el Getafe, que juega en el Camp Nou ante el Barcelona. Llega el conjunto azulón, tercero en la Liga. El defensa azulón, Gené, explica el secreto del buen momento del equipo.
No somos un equipo que tiene jugadores como grandes jugadores, pero todos juntos y la manera que estamos como una familia, cenamos juntos, hacemos cosas juntos y nos ayudan mucho para pelear y para ir como es una guerra. La liga este año, por la verdad, es más igualada. Entonces, todos los partidos para nosotros es una final como una guerra. Entonces, hay que ser juntos, hay que ser unidos.
El Real Madrid se toma dos días de descanso tras su victoria en el Sadar. No volverá esta mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Celta de Vigo el domingo. Un partido a priori asequible ante el tercero por la cola y en el que podría reaparecer el belga Hazard.
No era el momento hoy otra vez y veremos esta semana. Yo creo que nosotros, él va a necesitar esta semana otra vez. Es una semana larga y bueno, lo vamos a ver la semana que viene.
Para el domingo también quedará el Leganés-Betis. Sí, tenemos hoy participación de la Copa de la Reina, octavos de final a partido único, a las 4 de la tarde Tacón Rayo Vallecano, mañana miércoles a las 6 y media Betis Atlético y Real Sociedad Madrid. Y también tendremos cita copera con el baloncesto el jueves, cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, único representante madrileño, jugará frente al Bilbao. Pablo Lasso.
Y Bilbao probablemente para mí es la gran sorpresa del año, porque le considero un equipo que está haciendo un muy buen baloncesto, que compite muy bien, que ha ganado a equipos de Euroliga. Nosotros perdimos allí y, como te digo, tanto el trabajo de Alex como de su cuerpo técnico y de sus jugadores está siendo magnífico. Ahora mismo no pienso mucho más que en Bilbao.
Onda Madrid retransmitirá desde el próximo jueves toda la fase final de la Copa del Rey desde el pabellón Martín Carpena de Málaga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes
estrella. Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Maurice Greene, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para tratar de ir a ver el cadáver o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
De ayer ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 11 de febrero. Un día que ha empezado con mucha niebla, bueno, el día que con muchísima niebla. Hay muchos bancos de niebla en muchos puntos de la Comunidad de Madrid que dificultan la visibilidad y, por lo tanto, la conducción. A las retenciones habituales de esta mañana, las habituales cualquier jornada como esta, que las tenemos, hay que añadir los bancos de niebla, una niebla muy espesa desde primera de la mañana, que, como les digo, complica bastante la conducción. Estén muy atentos, mucha prudencia y mantengan las distancias de seguridad. Por cierto, que hay también un aviso en el aeropuerto de Barajas por baja visibilidad por niebla en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Si tiene usted que coger un vuelo, pues sepa también que en el aeropuerto están con ese aviso porque la niebla es muy espesa a esta hora de la mañana y no amanece hasta dentro de 14 minutos. Está previsto el amanecer, entonces poco a poco irá despejando. Pero mientras tanto, ténganlo en cuenta, en esta jornada que comienza con mucha niebla, bajan un poquito las temperaturas, no llegaremos a los 14 grados. Tenemos 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 7 grados en la zona sur y también estamos contando, además de estos bancos de niebla en las carreteras, de esta incidencia en el aeropuerto de Barajas por los bancos de niebla, hay noticia en la red de cercanías desde primera hora, Carlos Ibáñez.
Desde primera hora de la mañana les estamos contando que se están produciendo retrasos de 10 minutos en la línea C4A por una incidencia en infraestructuras de Alcobendas, pero hace unos minutos a esa incidencia se ha sumado otra, y es que los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 están circulando con retrasos por una incidencia surgida en la infraestructura en el túnel de Recoletos.
Así amanecemos esta mañana. Enseguida, en conexión con la dirección General de Tráfico del Ayuntamiento, damos noticia de cómo se circula por las principales carreteras, pero tengan en cuenta sus bancos de niebla que dificultan y mucho la circulación a esta hora. Por cierto, la red de Metro 2 noticias, una que la línea 4 anuncia la Consejería de Transportes que reabrirá como está prevista a mediados de marzo, que las obras van en el plazo y en el ritmo previsto, y respecto a la estación de metro de Gran Vía, que va a seguir cerrada, que lo está desde agosto del 18 debido a las obras de mejora. Y en este caso se han paralizado esas obras al ser encontrados los restos del original del suburbano diseñado por el arquitecto Antonio Palacios. Y primero hay que realizar los trabajos para conservar esos elementos encontrados, tal y como dice la ley y obliga la ley del patrimonio en Madrid. Con todo esto, la crónica general de la actualidad viene marcada por el fuego del electoral que se reaviva. Se reaviva con la convocatoria anticipada de 4 meses, porque en realidad son 4 meses, en el País Vasco y en Galicia, que ya votaron a la vez las autonómicas hace 4 años, en octubre del 16, y que ahora van a ser el domingo de Ramos, el 5 de abril. Al fondo de la decisión inicial y luego secundada por el presidente de la Xunta, la decisión inicial del Lehendakari Vasco, está Cataluña. el contagio del efecto Torra, que no se sabe cuándo va a convocar elecciones, pero como mínimo no las va a convocar antes del 5 de abril. Y por lo tanto, allá que va el Lehendakari Urkullu con lo suyo.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera en su caso afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Yo creo que es bueno para la sociedad vasca intentar evitar que estemos durante 8 meses en precampaña electoral, que lo ahorremos, que acortemos a 2 meses y que dentro de 2 meses, 4 meses, cuando se conforme el nuevo gobierno, se pueda dar inicio a una nueva etapa.
El PNV parte como máximo favorito e intentará acercarse lo más posible a la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que quiere revalidar por cuarta vez el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que convocó elecciones unas horas después del anuncio de Urkullu y en coordinación con el Lehendakari.
Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos.
Hoy se sabrá a media mañana si Núñez Feijóo es el candidato, todo indica que sí. En el País Vasco ha sido confirmado para el Partido Popular Alfonso Alonso, confirmado por teléfono por Pablo Casado. Ambos mantuvieron un encuentro hace 2 semanas a solas en Madrid en el que Alonso le manifestó su intención de ser el candidato. La confirmación está ahí a la espera de lo que ocurra en los acuerdos con Ciudadanos, que quedan en el aire porque hay un sector de Ciudadanos que cree que hay que dejarlo a después del Congreso de Ciudadanos, donde haya una dirección ya elegida oficialmente por los militantes de Ciudadanos y no una provisional. Anoche el enfoque con mi compañero Félix Madero, Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, uno de los fundadores de Ciudadanos, junto con Albert Rivera o Juan Carlos Girauta, manifestaba esa posición, que ahora no se puede tomar ninguna decisión de acuerdos con el PP, sino que habrá que esperar más adelante. Veremos, porque los plazos aprietan y en menos de 10 días tienen que estar las coaliciones preparadas, si es que las va a haber en Galicia, seguro que no, y en el País Vasco, donde Ciudadanos es un partido muy pequeño, con apenas 100 militantes, ya veremos. Anoche también en el Enfoque, en esa misma entrevista con Félix Madero, Jordi Cañas hablaba de la pregunta que va a hacer hoy al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, el español José Borrell, sobre el encuentro en suelo español en el aeropuerto de Barajas del ministro de Transportes de España, Ábalos, con quien no podía estar allí porque tiene prohibido pisar suelo europeo, la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El gobierno de España ha mentido y lo que queremos saber mañana es lo que yo le voy a preguntar al alto representante, al señor Borrell, ¿qué explicación les ha dado el gobierno de España de esa situación? Y en función de qué explicación den, pues iremos más allá.
Mientras tanto, es noticia la mesa de negociación que va a poner en marcha el gobierno con la Generalitat de Cataluña, siguiendo el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Sánchez. Se va a sentar a la mesa el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, lo que se interpreta que el gobierno incluye ya un mediador en esa negociación, en esa mesa. Forma parte del gobierno, pero no ha estado en esa negociación de la mesa. Se le incluye. Pablo Iglesias.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Claro que hemos hablado de otros nombres de compañeros del gobierno que van a estar, pero no me corresponde anunciarlo a mí, le corresponde anunciarlo al presidente del gobierno.
No habrá relator, pero sí habrá alguien entre medias, entre lo que es el Partido Socialista y el independentismo en Cataluña. En este caso, Pablo Iglesias. Por lo demás, hoy reabre legislativamente hablando el Congreso de los Diputados con una iniciativa del PSOE para incluir en el Sistema Nacional de Salud la eutanasia. Adriana Lastra es la portavoz del PSOE en el Congreso.
Que la eutanasia, el derecho a morir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, tiene que ser un derecho reconocido por nuestro país. Yo decía en mi intervención, peor que temerle a la muerte es temerle a la vida.
El Partido Popular presenta una alternativa a esa ley de eutanasia, una ley de cuidados paliativos que también esté incluida en el Sistema Nacional de Salud. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Es una alternativa que aborda el sufrimiento en las últimas etapas, pero lo hace desde el consenso. Lo hace respetando lo que estamos de acuerdo en que debemos avanzar todos los españoles.
Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. detectados dos posibles nuevos casos de coronavirus en España.
Se trata de un niño de 7 años que estuvo en contacto con el británico aislado en Mallorca y una mujer china en Valladolid que acaba de regresar de su país natal y ha presentado síntomas. Además, Sony es la octava empresa que cancela su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona.
El Tribunal Constitucional pide otra vez actuar contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.
Por la impugnación promovida por el Consejo de Ministros y su posterior anulación de dos acuerdos de la mesa del Parlamento catalán que expresaban la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.
El Parlamento Europeo debatirá la presencia de Delcy Rodríguez en España.
Para analizar si se violaron las sanciones impuestas por la Unión Europea a dirigentes del Ejecutivo venezolano. Según el gobierno, Rodríguez no llegó a entrar legalmente en territorio español a pesar del encuentro con el ministro Ábalos.
La nueva ley por el clima blindará las zonas urbanas de bajas emisiones.
Al exigir que cualquier norma que suponga una regresión cuente con un informe positivo de las administraciones estatales o autonómicas. Además, será obligatorio que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones.
El gobierno reactiva el pacto de estado de violencia de género.
El Ejecutivo convoca a las comunidades autónomas tras comprobar que ninguna de las 10 mujeres asesinadas en 2020 habían denunciado. El objetivo de la reunión es agilizar que se reconozca la condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia.
Hacienda compensará a los ayuntamientos por el IVA de 2017.
La ministra María Jesús Montero afirma que permitirá incrementar los presupuestos municipales en una décima extra hasta el 2,9% para compensar el dinero que no han recibido en concepto de IVA por cambiarse el sistema de recaudación.
La selectividad, otra vez, sin unificación de criterios.
La comisión compuesta por autonomías, los ministerios de universidades y educación, los estudiantes y los rectores no se han reunido por el parón electoral, impidiendo que se unifiquen los criterios de corrección de las materias obligatorias.
Dos detenidos en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río.
La mujer de 23 años y el hombre de 29 han reconocido que lanzaron a su hijo al río Carrión a su paso por Usillos. El cuerpo del bebé ha sido hallado sin vida y los detenidos han pasado a disposición judicial.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
A pesar de que hoy el termómetro desciende ligeramente en cuanto a las máximas, vamos a seguir con valores algo superiores a los habituales en estas fechas. Hoy hablamos de que esas máximas llegarán a 14 o 15 grados en general, aunque es cierto que ayer los superaron de sobra, llegando hasta 17 y 18 grados en algunos puntos de la comunidad. Pero como decimos, seguimos con esa temperatura agradable en estas fechas. Y eso sí, en una jornada más gris hoy que ayer. Las nieblas, de nuevo, en algunos puntos de la comunidad son las protagonistas del arranque del día y después vamos a tener un panorama bastante gris, con nubosidad variable, nubes más compactas por momentos, especialmente en las horas de la tarde. No se descarta que pudieran dejar alguna gota precedida de forma muy puntual, muy débil y aislada. En general vamos a tener más nubes que lluvia y ocurrirá lo mismo también mañana y con pocos cambios térmicos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Comienzan a disputarse los octavos de final de la Copa de la Reina a partido único. Hoy tenemos derbi madrileño a las 4 entre el Tacón y el Rayo Vallecano. Mañana miércoles Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y Betis Atlético de Madrid. Desgraciadamente no tenemos a ningún representante masculino ya en las semifinales de la competición del CAO, así que se centran en preparar una nueva jornada liguera. El Atlético de Madrid jugará el viernes en Mestalla ante el Valencia y poco a poco Simeone recupera efectivos. Jiménez y Arias estarán listos para Mestalla. El sábado será turno para el Getafe en el Nou Camp ante el Barcelona. El Real Madrid no volverá esta mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Celta el domingo, donde previsiblemente regresará Hazard. También para el domingo quedará el Leganés-Betis. Y noticia de baloncesto, el Fuenlabrada se refuerza con el fichaje del base norteamericano Jerón Randall, que llegará después de la disputa de la Copa del Rey el próximo 29 de febrero para debutar ante el Baskonia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora, en esta mañana de nieblas. Alfonso Martínez, buenos días. Atención, Alfonso Martínez, buenos días.
En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la conducción. En este momento son tres los alcances. El primero de ellos en la 42 en Fuenlabrada genera 6 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. El segundo en la M607 a la altura del entorno de la Universidad Autónoma ocasiona 2 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas hacia Colmenar. Y el tercero en la M40 en el entorno de Villaverde tarde complica el tráfico a lo largo de 7 kilómetros en sentido a la autovía de Andalucía. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. En esta ronda de circunvalación, además, dos vehículos averiados en Las Tablas y en Monte Carmelo generan densidad circulatoria en sentido a la autovía de La Coruña. Al margen de estas complicaciones, encontramos circulación intensa en todas las entradas a Madrid, en destacar la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y la 6 desde Torrelodones hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Tengan también precaución en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la 5 en Campamento y la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. Y en la M50, especial cuidado entre Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección A6 en Majada Honda, sentido a la autovía de Extremadura.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, a esta hora informa Charo Alcázar. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, nos vamos a trasladar directamente a la carretera de La Coruña. Allí ya se observan retenciones en el trayecto que se realiza en la Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, donde también hay dificultades en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Todo el oeste de M30, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sentido A6. En otros puntos, como las entradas por Santa María de la Cabeza, Delicias con la Glorieta de Atocha, y en otros puntos ya como Cea Bermúdez, José Abascal, Castellana, a su paso por Emilio Castelar, San Juan de la Cruz o las plazas de Lima y Cuzco.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, aunque persisten las incidencias a esta hora de la mañana en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. Los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías están circulando con retrasos por una incidencia en la infraestructura en el túnel de Recoletos. Además, se están produciendo retrasos de 10 minutos en la línea C4A por una incidencia en infraestructura en Alcobendas. Y además, si quieres, Juan Pablo, podemos recordar también que la niebla está afectando esta mañana al aeropuerto de Barajas. Se registra baja visibilidad, por lo que AENA recomienda consultar con la aerolínea en caso de tener que tomar un vuelo.
Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias a esta hora de Madrid, Carlos.
Bueno, pues que en esta hora y en esta mañana de niebla en las carreteras, pues tenemos una buena noticia para los conductores madrileños, y es que el Ministerio de Transportes acomete desde hoy mejoras en el acceso al M616 desde la M607 para facilitar la circulación en las obras del nudo de Colmenar. Mejoras que son respuesta a la demanda de los usuarios que toman la M616 como desvío alternativo tras el corte por obra de la estructura del nudo de la M40. Y quienes no quieren ver cómo aumentan los coches son muchos de los vecinos de Menéndez Pelayo, donde el ayuntamiento quiere construir un aparcamiento subterráneo con una capacidad de 1000 plazas y además quiere hacerlo pegado al Retiro. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Desde esta zona, la remodelación del ayuntamiento plantea recuperar espacio para el peatón con aceras más amplias. De esta manera, aquí en Menéndez Pelayo se van a reducir una vía por cada sentido para los coches y en el futuro se construirá un carril bici pegado al Parque del Retiro. Para ganar espacio, eso sí, tienen que desaparecer los aparcamientos en superficie y a cambio se construirá uno subterráneo con capacidad para 1000 vehículos. Será mixto y acaba de anunciar el ayuntamiento que las plazas se ofrecerán primero a residentes y comerciantes. La Asociación de Vecinos Retiro Norte no está de acuerdo con esta construcción. José Rossi es uno de los miembros de esta entidad vecinal que ya ha recogido 32.500 firmas en contra del parking.
Nosotros estamos absolutamente a favor de una remodelación integral de la calle Menéndez Pelayo. Apoyamos claramente el ensanchamiento de las aceras, sobre todo la acera pegada al Retiro, que en algunos tramos es francamente estrecha. Nos encantaría un carril bici paralelo al Retiro que uniese el carril bici de O'Donnell y llegase hasta la Plaza de Mariano de Cavia. Es más, nos encantaría recuperar el aspecto original de la calle Menéndez Pelayo, que contaba con un bulevar arbolado a semejanza de la calle Ibiza y Sede Baranda y que crearía un acceso peatonal desde el barrio al parque estupendo. Un parking que por las dimensiones que se nos anuncian ya es llamado el macro parking, con más de 1000 plazas, que en ninguna de las dos modalidades que se proponen, ya sea rotacional o para residentes, creemos en absoluto una mejora para el barrio, sino más bien todo lo contrario. Creemos que va a crear más tráfico y también va a traer más polución. Todos esos coches están dando vueltas por el barrio para entrar y para salir del parking.
Son sus argumentos, están de acuerdo con una remodelación, pero no quieren pagar el peaje del parking. Las obras irían desde el cruce de Menéndez Pelayo con O'Donnell y hasta el Hospital Niño Jesús.
Gracias, Gloria. Y de la crónica de sucesos, las llamas han protagonizado la noche en Madrid. Se ha producido un incendio en la cubierta de madera de un edificio en rehabilitación situado en el número 3 de la calle General Castaños. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. José Luis Legido es supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
Entonces, nuestras labores han consistido en poner los medios suficientes para poder hacer un ataque desde el exterior por medios aéreos, ya sea desde las autoescalas como desde el brazo articulado, para evitar la propagación de ese incendio a fincas colindantes o a otras partes del mismo edificio, y en cuanto ha sido posible también simultáneamente hacer un ataque interior para atajar el fuego que estaba dentro del edificio.
Son asuntos de este martes 11 de febrero en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, pretende llamar la atención para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y las niñas, lograr la igualdad de género y fomentar vocaciones científicas. Y otro de nuestros protagonistas es un niño. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a hacer entrega hoy, con motivo de la celebración del Día Europeo del 112, de una distinción a Mohamed, el niño de 11 años que salvó la vida a su madre accidentada en casa llamando al 112. Con este premio, el gobierno regional quiere reconocer al menor como ejemplo de actitud, iniciativa, madurez y responsabilidad en el uso del teléfono de emergencias. Además, hoy, Juan Pablo, hoy en Madrid, se habla de seguridad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, copreside este martes el Consejo y la Junta Local de Seguridad, junto a la delegada, aún delegada del Gobierno, María Paz García Vera.
A las 8 y 20 minutos, más claves de Madrid, información, el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid. Hoy en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Al hilo del final de la crónica de Carlos Ibáñez, hoy en esa Junta de Seguridad no va a estar todavía el nuevo delegado del gobierno, ¿no?
No, primero lo tiene que nombrar el Consejo de Ministros, que es previsiblemente lo que va a ocurrir hoy. Hablamos de José Manuel Franco, un político de mucho peso en el PSOE madrileño, que ha estado muy cerca de Pedro Sánchez durante los últimos años y que todo apunta a que, dada la potencia política y mediática que está adquiriendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, con mensajes de gran calado, de alcance nacional, lo que está haciendo el PSOE, lo que quiere hacer es poner como una especie de contrapeso para de alguna forma contrarrestar esos mensajes. En principio, como digo, lo que está previsto es que el nombramiento oficial tenga lugar hoy, y lo que hace el PSOE, lo que hace el Gobierno de la Nación, es cambiar un perfil, diríamos, técnico, como es el de una catedrática de psicología, en el caso de Maripaz García Vera, por un político de largo alcance como es José Manuel Franco, que va a poder seguir compatibilizando su puesto como secretario general de los socialistas madrileños con el de delegado del Gobierno en Madrid.
¿Estás en lista de espera, María?
Pues de momento no, pero debo de ser una de las pocas, porque en el Hospital del Sureste, que está en Arganda y que atiende a 180.000 madrileños, se están dando citas en el servicio de radiología para mamografías y ecografías de partes blandas para 2021, finales de 2021. Estamos en febrero de 2020. Nos hemos acercado, hemos estado hablando con la consejería y también con los responsables del hospital y con los sindicatos para ver qué está pasando, y nos explican que es un procedimiento administrativo automático el que asigna esas citas en función de los huecos que hay en las agendas, pero que en realidad no son definitivas, aunque esto no se le explica a los pacientes, no aparece en el papelito que reciben ni se les explica. Luego nos han contado que cuando se abren nuevas agendas, por ejemplo, para hacer esas mismas pruebas en sábados, en domingos o en festivos, se les va llamando para ir haciendo esas pruebas en los huecos que quedan, y nos aseguran que en estos momentos la lista media de espera para patologías no urgentes es de 3 meses. Eso es lo que nos aseguran. De todas formas, los sindicatos van más allá y dicen que además tienen un problema en las urgencias porque están colapsadas y que además las camas están... hay más camas de las que debería haber. Faltan camas de hospitalización. Debería haber 132 y hay 156 ingresados. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el Hospital del Sureste, que está en Arganda.
Bueno, pues tomamos nota y apuntamos lo de la lista de espera y lo que cuentas, María. ¿Qué contamos? Si os pregunto a ambos, empiezo por ti, Felipe. El templo de Devot, no me digas que va a haber que devolverlo un día de estos, porque si no lo cuidamos, ¿o qué es lo que pasa, Felipe?
Está complicada la devolución. Ya fue un regalo del gobierno egipcio hace muchísimos años. Simplemente lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el que fuera ministro de Antigüedades de Egipto y prestigioso arqueólogo Zahi Hawass vino ayer a Madrid. Lo que hizo fue dar un toque de atención a la ciudad y pedir una mayor protección para este monumento, que es una de las joyas patrimoniales sin duda de la ciudad de Madrid. Él dijo ayer de forma muy gráfica que lleva aquí unos 50 años ese monumento y ya ha sufrido más que en toda su vida, que son 2.200 años los que tiene de existencia este monumento. Y es curioso porque es un monumento que ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Fíjate, estuvo abandonado durante más de 10 o 12 siglos. Sufrió un terremoto y también inundaciones continuas durante 50 años con motivo de la presa de Asuán. O sea que es un monumento muy sufrido. Y ahora, sí, sin embargo,
Madrid. Y luego Madrid.
Viene este señor y nos dice que a causa de la lluvia, de la contaminación, que lo está pasando fatal el monumento. Bueno, el ayuntamiento se lo ha tomado en serio, pero la propuesta que él lanzó, que era la de cubrirlo, crear una especie de campana protectora al ayuntamiento, eso se lo está pensando, tiene otros planes. Y es curioso esto, lo de cubrirlo, porque en su momento Egipto donó varios templos a otros países y ciudades, pues a Holanda, a Italia y Estados Unidos. Y la UNESCO, la condición que puso es que esos monumentos estuvieran cubiertos. Tanto Estados Unidos como Holanda como Italia cumplieron religiosamente con el encargo, pero aquí en Madrid se lo tomaron de una forma un poco más laxa. Y como digo, lo que va a hacer el ayuntamiento es acometer un profundo plan de reforma en las cubiertas, sobre todo también en la climatización, que es uno de sus puntos débiles, pero de momento no se plantean la posibilidad de cubrirlo. Lo que sí van a hacer es reducir la presión de las visitas y también introducir algún tipo de climatización.
Añade, María, a todo esto.
Pues va a tener algo de razón este egiptólogo y exministro egipcio. Este monumento, en la época de Manuela Carmena, que no es tan lejana, estuvo cerrado 2 años, precisamente para acometer mejoras, solucionar fallos, vamos, en la climatización del mismo. Como dice Felipe Serrano, no se han debido de solucionar cuando siguen haciendo falta más mejoras. Sigue estando de obras, además, porque tiene filtraciones. Y, de hecho, la lámina de agua que antes tenía lleva sin estar más de un año, porque también se rompió una tubería. O sea, muy bien no lo estamos cuidando. Y lo que dicen es que si no lo cuidamos un poquito más, en 100 años se caerá.
Vaya.
Así que o lo cuidamos o lo devolvemos.
Pues eso, pues ahí queda contado lo del templo de Devot. María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día,
Gracias, igualmente.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid Noticias, y a las 12 del resumen de la jornada te escuchamos como siempre, Felipe, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.